De la Santa Cruz y nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Poco antes de que se fuera al cielo, luego de su pasión y de su resurrección, Jesús les dijo a los apóstoles unas palabras que pues sería muy bueno que las tuviéramos siempre en cuenta. Todas las palabras de Cristo las tenemos que tener en cuenta, pero hay algunas, sobre todo las que pronunció al final, que son como su testamento. Y les dijo, ya estando en el monte donde iba a subir al cielo: no los dejaré huérfanos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y así termina el Evangelio de San Mateo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, voy a estar contigo todos los días, hoy, el día de hoy y el día de mañana y el día dentro de un mes y dentro de dos meses, y el 24 de marzo y el 8 de abril y el 17 de junio y el 27 de noviembre, cualquier día de cualquier año, yo voy a estar contigo. Y si nosotros realmente creyéramos en estas palabras, pues nuestra vida cambiaría. Está con nosotros Jesús hoy. Ya habíamos comentado pues esas otras palabras de Jesús: permanezcan en mí como yo en ustedes, pues quédense en mí. Y podríamos decir también, pues como mi Padre los ama, así los he amado yo. ¿Y por qué quiere estar con nosotros? ¿Por qué quiere que permanezcamos en él? Tú piensa, por ejemplo, ¿a quién le dices tú: oye, quiero que vengas, quiero estar contigo, quisiera platicar contigo, quisiera verte, quisiera ir a comer contigo, quisiera ir a tomarme un café contigo? O a lo mejor incluso una persona dice: ¿sabes qué? Quisiera estar toda la vida contigo. Pues es el momento de un matrimonio. Y si yo le digo a una persona: pues te invito, quiero que vengas, quiero que platiquemos, quiero que me cuentes unas cosas, quiero que pasemos pues estas vacaciones, que vayamos a tal lado, pues lógicamente eso lo hago porque a esa persona la quiero. Como pasa pues a veces, pues tristemente a lo mejor aquí con mucha gente de este estado de Morelos y del estado de Zacatecas y del estado de Guanajuato y de Jalisco y de Aguascalientes y de Oaxaca. ¿Qué pasa? Pues que se tienen que ir los esposos a Estados Unidos. Ayer nos contaban de un pueblo que está por aquí cerquita y que fueron a entregar unas despensas porque es un pueblo donde casi no hay hombres, hay casi puras mujeres, y todos los hombres están en Estados Unidos. Es un pueblo muy pobre, no tiene agua. Y me acuerdo una señora que decía: bueno, pues mi mamá está en Estados Unidos hace 23 años que no la veo. Ella es analfabeta, no sabe leer ni escribir, y por lo tanto la única manera de comunicarnos por teléfono, porque ni ella puede venir, porque ya no podría regresar, y a mí no me dan visa. Por lo tanto, pues ya me voy a resignar a estar sin mi mamá. Y me da mucho dolor porque pues la quiero tanto, pero hace 23 años que no la veo. Yo quisiera estar con ella. Pues tantas veces eso es imposible para los hombres, pero no para Dios. Y Jesús nos dice: mira, yo te quiero tanto que voy a estar contigo todos los días. Créetelo, aquí estoy contigo todos los días. Y para que no dudes, te voy a dar una prueba, una prenda, una señal, que es la Eucaristía. te voy a decir, me voy a quedar escondido en el pan. Acuérdate que soy Dios. Entre día a día de un ateo que un día se encontró a un niño que iba al catecismo y trató de quitarle un poco de fe. Y le dijo a ese niño, oye, ¿tú crees que Dios está en un pan? ¿Es lo que tú crees? Y aquel niño le dijo, ¿usted sabe el credo? Y dice, sí, pues sí, me lo aprendí yo también cuando iba a catecismo, pero pues esos son puros cuentos. ¿Cómo va a estar Dios en un pan? Le decía. A ver, diga el credo. Entonces aquel dijo, creo en un solo Dios, Padre, todopoderoso. Dice, ay, espérese. ¿Todopoderoso? Bueno, si es todopoderoso, ¿no podrá estar en un pan? Si lo puede todo. Si es omnipotente. Pues efectivamente, Dios es todopoderoso y es un amor infinito y se ha quedado en el pan como señal de que está con nosotros todo el día. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pues el Señor quiere estar, y la pregunta como siempre es, ¿y tú también? ¿Tú quieres estar con Él? Y tendríamos que decirle, pues en primer lugar, Señor, perdóname, porque a lo mejor no creo de veras que estás tú en la hostia. No creo que allí está tu corazón, que tienes sentimientos, que está tu rostro, que están tus manos, que está tu cuerpo, que está tu alma, que está tu sangre, que está tu divinidad, que eres tú el mismo Cristo. Y por eso pues no tengo atracción al sagrario, porque tengo muy poquita fe. Y me da casi igual pues estar adentro que estar afuera. A lo mejor ni siquiera te saludo, no te digo nada con el corazón. Y otra vez tendremos que decir, mira, tu vida, créetelo, que tu vida depende de los encuentros que tengas con Cristo. Las vidas son felices o infelices si hay encuentro con Cristo o si no hay. Si tú te has podido encontrar con Jesús ahora o al comulgar, pues aprecia y valora mucho esos encuentros y dale la alegría de que no lo trates como si fuera una cosa muerta, como si fuera un personaje de la historia. Yo estoy contigo desde que amanece hasta que anochece, las 24 horas. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pues podemos preguntarnos, como decíamos también en otra meditación, ¿y cuáles son tus deseos? ¿Qué deseos tienes? Educa tus deseos. A lo mejor decimos que tengo muchos deseos de este juego o de este postre o de lo que sea, que mi deseo, Señor, seas tú, que tenga mucha hambre y mucha sed de recibirte. Y ahora que podemos pensar en propósitos, tenemos que decir, mira, en tu vida nunca dejes de tener siempre un propósito eucarístico, porque lo más importante que existe sobre el mundo es la Eucaristía. A lo mejor tu propósito eucarístico puede ser, no voy a faltar a misa ningún domingo, nunca voy a faltar a misa, ni un solo domingo, aunque tenga examen, aunque vaya de viaje, aunque lo que sea, solo que me resulte imposible porque tengo 40 grados de temperatura y no me puedo mover de la cama, o porque me acaban de operar y estoy entubado y no me puedo levantar de la camilla. Bueno, estás disculpado de ir a misa si te es imposible. Pero no porque, pues, llegaron visitas, salí de vacaciones, estuve todo el día en el camión, tuve mucho que hacer, tuve que ir al súper, tuve que limpiar, hacer todo el aseo de la casa, tuve que hacer la comida para toda la semana. Me encargaron unos trabajos en la escuela muy difíciles, estoy en exámenes finales. No son razones suficientes, no son razones graves. Es decir, no me dio tiempo de ir a misa. Ah, ¿no te dio tiempo? Y te dio tiempo de desayunar, y te dio tiempo de comer, y te dio tiempo de cenar, y te dio tiempo de dormir, te dio tiempo de bañarte. Pues entonces, ¿por qué no te dio tiempo de ir a misa? No te hubieras bañado y en ese tiempo hubieras ido a misa. Y así podríamos decir, es que lo primero es la misa. Lo único obligatorio que tengo que hacer cada semana es dedicar esos 45, 50, 55 minutos a la misa. Es lo obligatorio. Ni siquiera, por ejemplo, tengo obligación de ponerme ceniza el miércoles santo, ni de ir el viernes a los oficios o de ir a la visita de las siete casas. No son obligatorios. Pero sí tengo la obligación de ir a misa el domingo de Pascua y el otro domingo y los 52 domingos del año y el día de la Virgen de Guadalupe y el día de Navidad y el día del primero de enero y el día del Corpus Christi. 4 días más 52 son 56. A lo mejor a veces menos, porque a lo mejor pues, Navidad coincide con un domingo. Pero si no coincide, pues resulta que tengo que ir 56 veces a misa cada año. Le tengo que dedicar a Dios, a darle culto a Dios, porque es la manera en que yo tengo que regresarle a Dios lo que Él me ha dado, mi vida y la creación. Porque yo no hice el mundo, ni hice mi cuerpo, ni hice mi cerebro, sino que lo recibí. Y así le correspondo. Pues ese es mi propósito, o mi propósito es comulgar con más frecuencia, porque entiendo lo que es el amor. Si Él quiere unirse a mí, ¿por qué no voy a querer unirme a Él? Si me invita al banquete de su cuerpo, ¿no es un desprecio que yo no comulgue? Es que comulgo muy poquitas veces. Él te dice, mira, puedes comulgar todos los días, todos los días. Y lo que tú logres de unión cada vez que comulgues, se va a ir a la eternidad. Te voy a cambiar en mí mientras más comulgues. Ya no vas a tener tú tus células, sino mis células. Ya no vas a tener tu sangre, sino mi sangre. Yo voy a estar en ti más y más y más y más. Y no desperdices este tesoro. Qué pena que diga, ¿y cuántas veces comulgaste en tu vida? Pues 324 durante 80 años. Pues, ¿y por qué no comulgaste 32.400? Pues pude haber comulgado miles y miles y miles y miles de veces, anhelando la unión, porque Él anhela la unión, Él ansía. Él decía, con gran deseo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. Y ahora, pues eso, vamos a tener el Jueves Santo y después el Corpus Christi. Y dice, bueno, ¿a qué amas? ¿Qué amas? Educa tus deseos. ¿Qué cosa más importante puede haber que te comas a Cristo? Que te comas a Dios. Que pase a formar parte de tu ser. Nada hay más importante que tu unión con Él, tu encuentro físico, corporal, unitivo. Él es todo, Cristo, todo. ¿Comulgaste hoy en la mañana? Pues si nos diéramos cuenta, nos moriríamos. Así dice que había una niña italiana que se llama Imelda Lambertini, que vivía en el siglo XIII. Y en aquella época estaba prohibido hacer la comunión, la primera comunión, antes de los 12 años. Y esta niña desde chiquita había tenido una gran sensibilidad eucarística, como que notaba que había una persona, como que latía un corazón adentro del sagrario, como que había una persona viva, y tenía una gran ansia de hacer la primera comunión. Y a los 11 años, cuando le faltaba todavía un año para hacer la primera comunión, estando en una misa, cuando terminó la misa y ya estaban apagando la luz y estaba la gente yéndose, de repente la niña que estaba hincada, pues se dio cuenta de que una hostia había salido del copón y se dirigía hacia ella. Pues una hostia iba como volando. Y ella, pues con esa gran preparación y con esa gran ansia, comulgó. La gente empezó a oler un perfume, pues así gratísimo en el ambiente de la iglesia, y vio la hostia y vio cómo la niña esa, la niña Imelda, comulgaba. Y a continuación, la niña se murió. Se murió de amor. Y el Papa decretó que además de de ser declarada en el número de los bienaventurados, fuera la patrona de todos los niños que se preparan para la primera comunión, porque ella sí estaba preparada para hacer su primera comunión y sí tenía conciencia de lo que estaba haciendo, y por eso ya no, como que no aguantó su corazón de amor, como se rompió. Dicen que así murió María también. María murió de amor, ya no puede estar más tiempo lejos de Jesús, y que así mueren los santos. Tienen tanta ansia de estar con Jesús que se mueren, no de enfermedad o de viejitos, sino porque su alma se va, como si fuera un imán que es atraído. Pues vamos a pedirle a Imelda Lambertini que interceda por nosotros, para que nunca comulguemos, por supuesto nunca comulguemos el pecado, para que nunca comulguemos con rutina, para que nunca comulguemos con poca fe, para que nunca seamos indiferentes, para que diga, yo puedo comulgar hoy, pues comulga. Si supiera, dijera, por ejemplo, hoy si voy a el banco Banorte, me van a dar $1,000,000. Ah, pues ve, ¿no? Te van a regalar $1,000,000. Y mañana, si vas otra vez a Banorte, $1,000,000. Y pasado mañana, $1,000,000. Pues es mucho más que $1,000,000 lo que nos dan en cada comunión. Es Dios infinito. Sé qué rico eres, ¿verdad? ¿Cómo has invertido en el banco de la eternidad? ¿Cuántas gracias has recibido por el contacto con el cuerpo de Cristo? Pues tu lengua toca el cuerpo de Cristo. Trata de que tu lengua no se dedique a decir nada negativo o mentira o crítico, porque tu lengua toca el cuerpo de Cristo. Entra en contacto con el cuerpo de Cristo. Pues voy a pensar en este propósito de mi unión eucarística. Y será una gran cosa. La Eucaristía hace santos. Y por último, puedo pensar también en mis propósitos de acompañar los agrarios. Otra vez, yo estaré con ustedes todos los días. Fíjate, ahorita está con nosotros Jesús aquí. Él es el que está aquí. Y está respirando el aire que respiramos y está sintiendo la temperatura que sentimos nosotros. Y está dándose cuenta de si esta está distraída, esta pues no se ha abierto a mi presencia, esta pues me está buscando mucho, esta ha hecho muchos actos de unión y de amor, esta pues se está encontrando conmigo, qué feliz estoy. Y te va a decir, ¿cuánto tiempo estuve esperándote hasta que pues por fin me abriste tu corazón? Señor, que yo tenga ansia de sagrario. Los sagrarios, y puedes decir, ¿cuál es el sagrario que está más cerca de tu casa? Pues ahí a 3 cuadras hay una iglesia y ahí está un sagrario, y a lo mejor yo paso por ahí cuando vengo del trabajo. ¿Y por qué no te metes 10 minutos, 15 minutos, como ahora que están estas cosas de la nueva evangelización? Ustedes me mandaron un correo diciéndome, pues mira, aquí hay una idea para la nueva evangelización que están haciendo en la ciudad de Valencia, en España, en una iglesia que está muy céntrica, y por lo tanto pasa mucha gente. Y es una iglesia donde hay cerca, pues como pasa en el centro de la ciudad, muchos barecillos y muchos antros y muchos lugares de diversión. Y entonces, pues es una calle que tiene más gente de noche que de día. De muchachos y muchachas que andan por ahí caminando por esa calle porque van a un lugar y a otro y a divertirse y a esto y a bailar. Y entonces se les ocurrió en un grupo juvenil de esa iglesia decir, oigan, ¿por qué no hacemos algo con todos los que pasan aquí por las noches? Entonces se les ocurrió que pues que estarían ellos, no sé, de qué horas a qué horas, creo que de 11 a 1 o a 2 de la mañana, afuera de la iglesia, en grupos de chavos y chavas, con velas apagadas, y ven que van pasando dos muchachos y dicen, oye, mira, toma, te regalo esta vela, ¿por qué no entras a prenderla y la dejas allá adentro? Allá pásale a la iglesia, ahí hay un lugar para poner las velas encendidas, pásale y éntrale. Y pasan, y prenden su vela y se quedan un ratito rezando algunos, o también hay un sacerdote que está confesando, o platican luego con estos muchachos que están del grupo, y ya hicieron algo, es que ya les están haciendo conciencia de que está Jesucristo. Ahí en la calle esa llena de antros, ahí también está, velo a visitar, y déjale tu vela. A lo mejor al rato, cuando salgas ya medio mal, pues te puedes acordar y te puede remorder la conciencia si es que te portaste mal. ¿Por qué dejaste tu vela? El hecho de que hay una vela encendida quiere decir que estás tú, aunque te vayas. Ahí dejaste algo tuyo. Pues ojalá que digamos, Señor, quiero acompañarte muchos ratos para platicar, porque tú quisiste estar conmigo. Tú eres un preso. Ahora que está de moda la película de Los Miserables, pues es la historia de Cristo, un padre de familia que tenía a sus hijos con hambre, y por robarse un pan lo meten a la cárcel. Pues así Jesús tiene a sus hijos hambrientos, necesitados, y se roba un pan del cielo, y entonces está en la cárcel de los agrarios. Dice, qué obra de misericordia tan bonita, visitar a los presos. Hay un preso. Pues ojalá oigamos que el Señor nos dice, si supieras cuánto aprecio tus visitas al Santísimo, cómo anhelo que entres, así como cuando una persona está enferma, que dicen, ay, ojalá alguien me visite, porque ya estoy aquí solo y aburrido. Ojalá alguien por lo menos me hable por teléfono. Y mucho más contento me pondría si viniera, si tocara la puerta y entrara un rato a platicar conmigo. Y ojalá fuera fulanita, que me la quiero mucho, que me encanta, que me acompaña y me gusta mucho lo que me platica y me anima. Pues está vivo. ¿Quién con quién? ¿Quién está con quién? Encuentro de personas. Pues esa es la clave, como decíamos. La clave de la vida es qué encuentros vamos a tener con Jesús. Y Jesús nos dice, mira, te voy a dar esta pista, la pista eucarística. Por lo menos, así lo mínimo, vamos a tener un encuentro cada domingo en la misa. Prepárala, recógete, ámala. Y después el encuentro en la comunión. Comulga muchas veces en tu vida, ¿no? No pierdas los millones de dólares para la eternidad. Qué rica vas a ser. Millonaria en el cielo. Y luego la compañía. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo y nos va a preguntar, ¿y tú quieres estar conmigo? Pues encuéntrate a Jesús y entonces vas a tener las respuestas, te vas a sentir amada, vas a poder tener luces para tu vida. Por eso decíamos, bueno, no dejes de tener propósitos eucarísticos, porque la Eucaristía es lo más importante de la Iglesia, más incluso, pues, aunque parezca una barbaridad, más importante que la Sagrada Escritura, que la Biblia, y más importante que los demás sacramentos, porque los demás sacramentos es una fuerza, es una gracia, es una vida, pero aquí es Él, es la persona de Cristo, es el Señor, es Jesús, no es una foto de Jesús, es Jesús, no es un mensajito que me llegó de Él, es Él el que está presente. Vamos a acudir a la Santísima Virgen, que pues no abandona al Señor, que está siempre con Él. Y por eso San José María dijo que repitiéramos esa oración. Yo quisiera, Señor, tener la pureza, la humildad y la devoción de María. Esa pureza que ella tuvo al recibirte, y esa humildad y esa devoción que tuvo pues al vivir contigo en la casa de Nazaret y en Belén y en Egipto. Y esa pureza y esa humildad y esa devoción que tuvo al pie de la cruz, y que tuvo también seguramente tantas veces cuando comulgó, es que nos ayude a que a partir de ahora podemos decir, tú tienes una vida más eucarística. Qué bueno, comprendiste un poquito mejor la Eucaristía. No seas como duro de corazón. Este es el deseo de Cristo. Este es como la máxima locura que hizo, una verdadera locura, quedarse en un pedazo de pan. Pero es pues una locura de amor, es una chifladura, o sea, está chiflado. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Pues que comprendamos nosotros y también como que nos chiflemos por la Eucaristía, como que nos entre la locura de decir, bueno, es que aquí estoy perdiendo el tiempo. Pues qué bueno, pierde el tiempo. Llénate de Él, llénate de su presencia. Y entonces, pues tu vida entrará por ese camino esencial que es el haber encontrado a Cristo, el haber amado a Cristo y el saber permanecer con Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.